Cuando yo llegue a vieja, si es que llego, y me mire al espejo, y me cuente las arrugas como una delicada orografía de distendida piel. Cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones, y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos. Cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas, enmohecidas por el paso de muchos inviernos, sé que todavía mi corazón estará rebelde, tic-taqueando. Y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. De la nicaragüense Gioconda Belli.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Somos hombres y mujeres de una tierrita sembrada por abuelas y regadas por abuelos. Así empieza esta tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
hola Margarita.
Hola.
Hola, eso. Hola. Hola.
Sí, hola.
Eso. Hola, Nata, tenés que decir. Mirá que mi sobrina, mi bisnieta me dice Nata ya, ¿eh? Así que tenés que aprender rápido. Ah.
Ponerle un apagón.
Un poeta de aquellos decía que con dos abuelos puedo tocarme al nacimiento, volver a mayo y andarlo de campana en campana. Y por ahí sea justo esa abuelidad la que es semilla de esta tierra detrás de mis ojos y de los tuyos. Quizá nuestros más primeros y más primeras están más cerca de lo que pensamos y tal vez este sea el capítulo que más se parezca a lo que somos. Las historias que nos contaron para que contemos. Y hasta la radio, mira, puede que sea una abuela que nos hable así, como Nata le habla a Margarita, sacándole la risa y regalando canciones como estas. ¿Cómo no jugar entre las palabras, no? Si apenas balbuceamos, ya hay una abuela, un abuelo, dejándonos un cuentito abajo de la almohada o unos mimos de budín y caramelo, como murguean los amigos de la Catalina. Pero también contamos esa abuelidad que nos dejaron porque hubo y hay resistencias, hubo y hay luchas, hubo y hay viejos y viejas en las calles, en las rondas, en las ollas populares, en las marchas, en los barrios, bueno, en la historia, digamos. Siempre me acuerdo que un hombre una vez me subió a su auto cuando yo estaba haciendo dedo en un viaje y se ve que hablando de algunas cosas me dijo: pero ya vas a crecer y vas a ver que la rebeldía se te va. A mí me pasó, dijo. Y lo cierto es que sería lindo que aquel hombre que me arrimó al pueblo cuando yo no tenía ni 10 pesos para el colectivo esté escuchando, y no por mí, sino por los abuelos y las abuelas que hoy vamos a traer hasta acá. Y en estos primeros sonidos nos va a ayudar la gente de Chirimbote, que en sus lindos libros anda contando historias de antiprincesas y abuelas reales, y que acá volvemos a esas palabras escritas, voces y cuentos para radio. Este, justamente, un cuento que se cuenta en ronda.
Bisabuela, bisabuelita, bisabuela, bisabuelita.
Pará, Vicky, te falta decirle ¿Qué orejas tan grandes tenés?
Bueno, déjame decir esas palabritas muchas veces, porque recién la conozco. ¿Te puedo decir abuela mejor?
Sí, me encanta. Y Manu, déjala a tu hermanita que está feliz de nombrarme. Yo sé que quieren saber un montón de cosas, pero ¿empezamos por el principio?
¿Y cuándo empezaron a hacer rondas? Mamá nos llevó algunos jueves por la tarde.
Ah, les voy a contar cómo empezamos. El plan de los militares era eliminar a las y los jóvenes que querían ese país lleno de pétalos. Y para que sus semillas no crecieran, las y los encerraron en lugares ilegales que hoy se conocen como centros clandestinos de detención. Como los llevaban ahí en secreto, no sabíamos dónde buscar. Un día de abril, sus madres fuimos a la casa de gobierno a pedir respuestas y ahí nos dimos cuenta de que éramos muchas en la misma situación. Nos juntamos en la Plaza de Mayo, pero un policía nos dijo que no podíamos quedarnos allí porque estaba prohibido reunirse. Entonces empezamos a caminar alrededor de la estatua de Belgrano, tomadas del brazo. Ese día habíamos empezado algo grande, la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Para reconocernos, llevábamos los pañuelos que habían sido de nuestras hijas e hijos. Antes, esos pañales eran de tela, por eso los usamos como pañuelos y se convirtieron en un símbolo.
Qué lindura una abuela cuentera contando los nacimientos. La hermosa abuela Chicha Mariani contaba que ella se recorría el mundo buscando alguna huellita, una punta que le hable de su nieta Clara Naí. En ese incansable andar buscando, volando de patria en patria, no le quedó rincón del mundo sin meterse. Entonces, en cada país al que la abuela iba, compraba una muñeca para Clara. Esa terquedad, sumada al paso del tiempo injusto y esa lucha de querer encontrar, hizo que se vaya armando una colección de muñecas más otros regalitos y mariposas. Sí, mariposas de madera, de cristal, de plástico, que la misma Chicha iba juntando y que quienes la acompañaban en la búsqueda también la regalaban y le hacían llegar. Y es por eso que la lucha por Clara Naí tiene tanto que ver con las mariposas, y la abuela de todos y todas contaba que viene de una tradición azteca que decía que cada vez que moría un luchador, un guerrero, se convertía en mariposa para seguir ayudando a sus compañeros. Y así andan volando ahora Chicha y tantas abuelas con alitas de color. Y será cosa nomás de seguirles el vuelo porque son mariposas que no descansan las alas.
Y unos meses más tarde nacieron las abuelas de Plaza de Mayo. Un grupo de aquellas madres empezó a preguntarse, ¿qué hicieron con nuestras nietas y nuestros nietos? Porque muchas de las jóvenes desaparecidas estaban embarazadas. Y también se llevaron a muchas parejas con sus hijas e hijos. Y desde ese día, yo también estuve buscando a mi nieta, o sea, a su mamá.
Eso fue hace más de 40 años, abuela. ¿Todo ese tiempo estuviste buscándola?
Y sí, porque todavía nos falta encontrar a más de 300 nietas y nietos. Así que, imagínense, la mayoría de nosotras, antes de que secuestraran a nuestras hijas y a nuestros hijos, pasábamos bastante tiempo en nuestras casas. Nos ocupábamos de las tareas del hogar y de la crianza. Cuando ya no estaban con nosotras, sabíamos que no íbamos a parar hasta encontrar respuestas. Y así es que el trabajo de las abuelas es encontrar las nietas y a los nietos que todavía no saben que sus padres o madres desaparecieron, y restituirles su verdadera identidad. Y así empezamos, buscando. Y saben que la ciencia nos ayudó un montón, porque descubrimos, de curiosas que somos y viajando por el mundo y hablando con las personas que quisieran y con las que no, también, el índice de abuelidad. Supimos con ese índice que nuestra sangre era útil para la búsqueda de nuestras nietas y nietos. Por eso, cuando supe que mi nieta iba a conocer su verdadera historia y a estar cerca de mí, no me aguantaba las ganas de abrazarla. Y cuando me contaron que tenía bisnieta y bisnieto, ¡oh! ¡Ay, qué emoción!
Abuela, ¿dónde estaban esas nietas y esos nietos?
Muchas veces quienes nacían en cautiverio eran apropiadas y apropiados por otras familias para criarlos como si fueran sus hijas e hijos, pero con engaño, escondiendo el horror y el delito. Y es por eso que hay un montón que no saben que sus mamás y sus papás biológicos están desaparecidas y desaparecidos. Una escritora de cuentos infantiles, María Teresa Andrueto, lo comparaba con lo que le pasó a Superman. A él lo mandaron desde otra galaxia a la Tierra para salvarle la vida, pero él se crió sin entender por qué era tan distinto a todas las demás personas.
Como Kung Fu Panda, que es un panda criado por un ganso. Él se daba cuenta, pero no sabía por qué. No tenía nada que ver con su papá.
Sí, eso. Lo encontró en una canasta, pero tardó muchísimos años en contarle que no era su verdadero hijo.
A mí me suena más a Rapunzel, que la bruja la encerró en una torre. Le hacía creer que era su mamá, pero en realidad solo quería usar sus poderes para ser siempre joven.
Eso mismo, Vicky, eso es apropiarse de la identidad de alguien que crezca sin saber quién es, alejada o alejado de sus orígenes, sus olores, sus parientes y hasta de su verdadero nombre.
¿Qué lío, abuela? ¿O te tengo que decir, abuela, avisa?
Díganme como quieran, que lo que más me gusta es que me nombren, porque las cosas que no se dicen siguen escondidas en la historia. Por eso me gusta charlar con ustedes, porque me refrescan la memoria con sus preguntas y porque sus reflexiones son tan interesantes que siempre me dejan pensando. Además, ¿saben que con un grupo de abuelas de Plaza de Mayo vamos a las escuelas a contar que seguimos buscando a nuestras nietas y nietos? ¿Que ya tienen la edad de sus papás y de sus mamás? Porque cuantas más personas lo sepan, más fácil será su encuentro. Y como ya saben, nunca vamos a perder las esperanzas, porque al fin y al cabo, así somos las abuelas, ¿no?
Sus pies en el altar. No hay secretos que el silencio no me pueda develar. Ríen mis abuelas a orillas del Paraná y en su estruendo entre las piedras descansa mi cuerpo de ciudad. Súbito. luz que tus ojos no me puedan develar. Amapola se libera en el bien y el mal. Sumerjo en cada pliegue tan pequeña en tu inmensidad. Súbito silencio, pájara de cristal, enramada de lechos, la sangre vuelve a
brotar. Nuestra abuela de la plaza hablaba recién de la ayuda de la ciencia en esa búsqueda incansable. Eso vendría a ser justamente el índice de abuelidad, una fórmula que a partir de material genético establece casi con perfección, con el 99,99%, la probabilidad de parentesco entre un abuelo o abuela y su nieto o nieta. Por suerte y por lucha, esos análisis de ADN fueron aceptados como prueba judicial y eso nos permitió darnos muchos abrazos demorados. Y la tierra detrás de mis ojos tiene ese 99,99%. Es una tierrita nieta de cada abuela y cada abuelo que hizo y cuenta la historia. Pero lo cierto es que también contamos el presente, que también se presta para resistir. 7 de cada 10 jubilados y jubiladas no alcanza a cubrir la canasta básica. Desde la Defensoría de la Tercera Edad estimaron que el costo de los bienes y servicios para los más viejos y las más viejas de Argentina está 21.000 pesos mensuales, un poco lejos de la mínima de 8.000 y piquito, ¿no? Y la verdad que allá adelante no está muy alentador que digamos, la reforma previsional aprobada, recesión, inflación, desempleo, o sea, el desempleo es la caída de todo el sistema de seguridad social porque se paga con lo que aportan los y las laburantes, y bueno, más recetas del FMI para curarnos. Todito esto en una etapa de la vida en la que no hay mucho tiempo para esperar. Pero bueno, tampoco es para complicar al gobierno con las quejas, ¿no? Por eso, si usted es un abuelo argentino o una abuela de la patria, le suplicamos que se sincere con la situación y comprenda el gasto que significa para el Estado y nuestras empresas. Usted ya se mueve menos, ve poco y nada, realmente. Necesita tener luz.
La pasó realmente muy mal en su cumpleaños número 91, porque llegó Edenor, no solamente le cortó la luz, sino que le retiró el medidor.
Llegó Edenor, cumpleaños número 91, le retiró el medidor. Llegó Edenor, 91.
Yo me quedé asombrada porque como era mi cumpleaños, los chicos me hicieron una sorpresa. Hicieron un chocolate, vinieron mis sobrinas y nos encontramos con que directamente sacaron el medidor. Y yo veía que todos iban para la puerta. Entonces, como uso bastón, me fui acercando, me fui acercando, cuando veo un revuelo.
Señores, se están llevando el medidor de una abuela de 90 años que gasta 26 mil pesos, le vino de luz. ¿De dónde 26 mil pesos? Acercate y grabalo, grabale todo. Ahí está. Ella, 26 mil pesos, ¿de dónde se gastan 26 mil pesos?
Como todo empleado, reciben órdenes. Pero lamentablemente sí cumplió la orden porque el medidor lo sacaron.
Ellos son empleados igual, no tienen nada que ver.
Qué vergonzoso que todo aumente y no tener solución. Porque dentro de toda esa gente está mi familia. Que trabajan, entregan su trabajo y resulta que llega fin de mes y no nos alcanza. Yo digo, puede ser.
Parece que sí, abuela, que puede ser. Pero usted tiene la casa llena de gente tomando chocolate. Ellos no van a tener a nadie, ¿sabe? Ningún nieto, ninguna nieta le va a cantar nunca una hermosa canción.
De ella aprendí tantas recetas que no me vuelven a salir con el sabor que le ponía cada cosa. Descubrir tardes completas de caminata bajo el sol para hacer todo con amor y a llenarme los ojos de mar. O saber quién era ese Oscar alemán, el loco de la guitarra en la cabeza. Ay, 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 ay. Ir al meollo de la cuestión, amar la vida, ser canción. Tomarse tiempo para pensar que el tiempo es tiempo nada más y solo pasa. Hablar tan solo por hablar, tomar camino sin dudar, seguir queriendo a pesar de los errores y también de las distancias. Y saber día a día crecer, volarle a las flores y alegrarse al saber que los jazmines ya se vienen floreciendo. Si a veces me cuesta decir que el tiempo tan solo se va más, siempre vuelvo a sonreír si pienso en ella al bailar. Y a veces la siento en cada paso.
Ah, no, capaz que pasaba un perro. Yo, cuando él corrió la cortina, vi que pasaba uno a pie por acá al lado. Pero se va a tolerar cada uno que pasa.
Siempre me gustó hablar con mi abuelo, o escucharlo a él, ¿va? Al viejo también le gustaba charlar, aunque a veces no importara de qué. Para pasar el rato, decía don Héctor. Y tal vez sea así, pasar los ratos de todos los años. Ahora estamos en su cocina, la ventana que da al patio acá y la ventana angosta con la cortinita allá junto a la puerta de la calle. Los vecinos pasan y lo saludan porque, aunque no lo vean, lo presienten, saben que está ahí con su perro. Yo crecí en los 90, durante una parte de mi infancia lo escuché renegar por su jubilación. Tantos años cobrando lo mismo, ni un peso más, decía el abuelo. 150 pesos eran, me acuerdo ahora, mirá vos, si juntaban 300 con el cobro de la abuela Margarita, que ya debe andar regando otros jazmines y magnolias mientras Héctor le arrima un mate. Y el viejo decía que las cosas estaban ahí, a un pasito, a medio mango con 50, pero no se podían comprar. Me mandaba a buscar el pan del mediodía al almacén de Cabrera y estaba a 25 centavos el cuarto. Y que no se pasara del cuarto, ¿eh? Toda una década viendo cómo empresas privadas decían que esa plata era de ellos y hacían otros negocios. Eran los mangos de la jubilación. Pero me acuerdo también que en ese renegar sabiendo, porque los viejos y las viejas son sabedores del aguante, me hablaba de la viejita Norma. Anteojos redonditos, voz aguda que molestaba las orejas de los medios y de los funcionarios del menemismo, y un cuerpo chiquito que se hacía grande cuando la gente la acompañaba en el reclamo. Norma Pla fue la demostración de la lucha de a pie frente a la impunidad política y financiera. Y cómo seguirán las luchas, pensaba, más allá de los cuerpos, que ella murió hace más de 20 años y en la marcha contra la reforma previsional del año pasado había carteles con su cara y sus anteojos redonditos. Esta es la historia de la abuela que me contaba mi abuelo.
El presidente Menem ha dicho que ordenó al ministro Cavallo que analice la posibilidad de un aumento para jubilados. ¿Lo va a dar Economía?
No, a lo que se refirió el presidente es específicamente a la situación de aquellos jubilados que estén percibiendo menos del mínimo. Entonces lo que se está haciendo es el estudio técnico correspondiente para determinar la posibilidad de financiar esa corrección.
Acompañados por docentes estatales, judiciales y por organizaciones políticas de izquierda, los jubilados siguen empeñados en conseguir 1 millón de firmas para pedirle al gobierno un plebiscito sobre la reforma al sistema jubilatorio.
Y estamos seguros que con nuestro esfuerzo, con nuestras firmas y con nuestra presencia vamos a hacer retroceder a este gobierno que quiere hacer morir de hambre a los jubilados y al conjunto del pueblo argentino.
Para que el gobierno de la nación tenga en cuenta a la ciudadanía, acá el soberano es el pueblo y lo debe escuchar.
Porque si se llega a privatizar el sistema previsional, los jubilados actuales lo vamos a quedar sin plata.
Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay
¿sensible? ¿El gobierno? ¿Con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi, ¿es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas? Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace.
No es así.
¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad que es así.
Ahora lo seguimos.
¡Están matando a los jubilados!
Todas las calles aledañas al Palacio Legislativo han sido cortadas. Comienza el forcejeo con las vallas.
¿Por qué esa misma actitud no la tiene cuando va al Congreso, que por ahí agrede a un policía, tira una valla, provoca violencia con...?
Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros.
Los jubilados quieren traspasar el cordón policial.
¿Una violencia?
La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros.
¿Pusieron policía femenina? ¿Usted vio lo que pasó pues después de la represión esa?
¿Agredieron a la policía femenina?
¿Qué no es forma de pedir en democracia? ¿Que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué nos van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata?
Los jubilados lograron derribar la valla. La policía estrecha filas para no dejar pasar.
Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante.
Policía, heridos, golpeados por
los jubilados.
Quiero que me entienda, señor.
Yo estoy tratando de entenderla, Norma.
Yo le tiré al gobierno y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? No. Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota. Nos quiere matar a los viejos.
Se han quitado la vida 10 jubilados. Hoy una persona de 56 años quiere vender sus órganos para poder comer. Esto está paseando acá, no en el África. No podemos venir 4 millones de jubilados. No podemos venir 4 millones de jubilados a protestar. Pero los que venimos vamos a seguir luchando hasta la muerte.
Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente mi vida no es nada. Me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. ¿Cómo?
¿Cansada de luchar?
No, no estoy cansada. Pero para que vea que tenemos galla los jubilados, vamos a hacer lo que voy a hacer.
Efectivos de la Guardia de Infantería ya están apostados frente a los móviles de esa unidad policial.
Acaban de entrar 15 compañeros de ustedes y vamos a esperar acá, en el lugar que supimos ganar. Nada más, compañeros.
Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, a lo mejor no.
Viví, crecí, sobreviví riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento. Lo puse casi todo en la canción.
Lo puse casi todo.
Pedí perdón. Pagué todas mis cuentas, fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja, que a veces es mi casa, a veces no. Sentí, lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja, que a veces es mi casa, a veces no. Partí, morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd.
Y vamos a salir un poco de la ciudad para meternos en las profundidades de los árboles y el bicherío, porque también tenemos una abuela guerrera del monte. Se llama Ramona Marcelina Orellano de Bustamante, pero de tanta lucha y porfiadez ya la conocemos como Doña Ramona. Aunque la quieran tumbar, está de pie en el paraje Las Maravillas, 20 kilómetros monte adentro de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Ella es una campesina a la que los empresarios quisieron desalojar de sus tierras, pero no pudieron, ni siquiera tirándole todo, porque ahí está Ramona en su terruño resistiendo, para que todo no sea un mar verde de soja, ¿no? Ahí está juntando las miguitas del mantel de hule para tirarle a los pájaros que le siguen los pasos. Ya pasó los 90 y la abuela del monte sabe bien que lo que hace es una manera de cuidar a sus hijas, a sus criados. Conoce de luchas largas, como toda la campesinada, y entiende eso de plantarse para renovar esas resistencias. Mirá, ella está sentadita mirando la tierra de allá. Al lado suyo, al pie de la silla, una radiecita prendida. Hace un rato nomás sonó una chacarera de José Luis Aguirre, un cantor de Tras la Sierra, que decía: yo supe que una doñita sacó carpiendo a un gigante. Así que vamos a subir un poco el volumen de la radio. Así Ramona, nuestra abuela del monte, nos cuenta su historia.
Se convirtió en símbolo de la lucha campesina hace un poco más de 10 años, cuando Rally Barrio Nuevo la subió al escenario de Cosquín para visibilizar la lucha campesina. Y entonces Ramona se convirtió en este hecho puntual era una señora grande, una señora mayor, desalojada con mucha alevosía.
Yo soy Ramona Marcelina Orellano. Soy de Sebastián Elcano, departamento Río Seco, provincia de Córdoba. Me desalojaron dos veces. La primera fue el 31 de diciembre y la segunda fue el 23 de enero. Me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Así que he estado 7 meses en la calle con un techo de nylon negro, ese. Ahí está, con un techo de nylon, abierto a todos lados, tengo 7 meses, hasta que me han hecho un ranchito para dentro del monte. No pandera en mi casa, pero en la misma tierra, porque es mía. Nosotros no vendimos a nadie. Mi madre hasta vendió en una punta, pero era lo de ella. Y los otros agarraron todo. Así que nosotros no hemos vendido lo nuestro. Somos 6 hermanos. Y eran 250 hectáreas. Y a nosotros nos pertenece 150. Y las 86 a ella. Bueno. Pero los que compraron las 86 dicen que es todo de ella. Y la mujer dice que no. Así que ahí estamos peleando con eso y hace 6 años. Estoy en un rancho, en el monte, en un rancho. Así que ahí estamos, esperando alguna vez que nos den la tierrita para que me den lo que es mío, la tierra. Claro, si eso es lo que pido yo. Quiero que me den lo que es mío. No estar con miedo que van a venir a correrme. Ahí estoy esperando y ahí me lo quedé esperando.
Yo tuve la oportunidad de conocerla a ella y escribí esta canción que se llama Ramona. Y tuve la suerte de grabarla contra alguien en el disco.
Caminando entre las nubes que sopla el viento sobre el gredal, anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. De lejos vienen a verla gente que de ella ha escuchado hablar. Quieren conocer el rancho que miserable mandó a topar. Quieren conocer miserable mandato pa'. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo atrás. Si está por las maravillas, solo las manos deben golpear. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. De tiempo ancestral habrá que cantar más fuerte para que escuche la justicia. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra.
El maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. ¿Sabe lo que es eso? Es el alimento fundamental de ellos, la tortilla de maíz. Que muelen el maíz, hacen la masa, hacen el hoyito y después lo van haciendo así, la achatan a la mano y lo echan a la plancha para... A eso se refiere, ¿no?
Mirá, claro.
En uno de esos cajones donde guardamos las más primeras voces que juntamos, encontramos las palabras del abuelo Obdulio. Porque no podía faltarnos un cuento bien contado justo hoy que la abuelidad nos llenó el programa. Buscando aprender a contar, que nos enseñe, una vez fuimos a su casa, ahora mismo estamos ahí para que nos cuente una historia maravillosa del sur, con gigantes que arrugaron la tierra para hacer las montañas, bien al sur, en la Tierra del Fuego, y crearon animales y árboles. Pero lo lindo también de ese cuento que vinimos a buscar es que es una historia del cansancio también de nuestros más antiguos y de la sabiduría del buen morir, digamos. Para renacer y desenterrarse con la fuerza de un nieto, con la bravura de una nieta. Del saber para qué estamos y qué hacemos con quienes nos siguen los pasos. Después del guiso de lentejas y el helado hecho por el mismo Obdulio, el abuelo cuentero no podía hacer otra cosa y se puso a contar.
Éramos pura pampa ya en el sur. Nada había en la Tierra del Fuego.
hasta que un día bajaron del cielo los enormes hijos de Temabuquel. El primero fue Kenos, luego vinieron sus hermanos Zenuke, Taijin y Koh. Fueron mandados a crear lo que no había, lo que faltaba, y de una punta a la otra arrugaron la tierra para hacer montaña. Echaron cientos de semillas, plantaron árboles y crearon y criaron animales. Mucho corrieron y trabajaron los enormes hijos de Temabuquel, hasta que se vieron viejos y cansados. Entonces Kenos, el mayor de los hermanos, ordenó que lo siguieran.
Es tiempo de morir.
Y les enseñó cómo y dónde debían enterrarlo.
¿Dónde están esas piedras? Todas las formas tienen su tiempo. Esperen y verán.
Poco debieron aguardar los tres hermanos. Kenos surgió de la tierra otra vez joven, otra vez fuerte. De esta manera fueron enterrándose viejos y cansados, y desenterrándose jóvenes y fuertes para continuar trabajando. Llegó el turno del menor de los hermanos, pero Koh no quiso enterrarse.
No quiero que me entierren. Estoy muy cansado y quiero volver al cielo.
Kenos sonrió y puso su mano en la cabeza de Koh.
No, Koh. Aquí debes permanecer por toda la eternidad.
Nada pudo contestarle Koh y muy triste se alejó de sus hermanos. De los ojos del viejo gigante comenzaron a brotar lágrimas. Lágrimas que caían en la tierra y el sol no podía secar. Lágrimas que iban a juntarse entre las montañas, a correr quebradas y valles, a regar semillas recién plantadas. Tanto caminó llorando que al darse vuelta no pudo ver desde dónde había salido. Sus lágrimas habían formado lagos, ríos, mares y rodeaban la tierra del fuego. Entonces Koh comprendió. Ese había sido su último trabajo. Reclinó su enorme cuerpo, besó la piedra y se sumergió.
Eran hilos de agua triste cayendo de un bordo al suelo, lo mismo que lagrimones vertidos junto al sendero, lo mismo que lagrimones vertidos junto al sendero. Ay, lloradero que lloras por mí, ay, lloradero que lloras por mí, que lloras por mí, que lloras por mí. Sus gotas en el silencio profundo.
me hizo que un Dios lloraba todas las penas del mundo. Ay, lloradero, que lloras por mí. Ay, lloradero, que lloras por mí. Que lloras por mí, que lloras. Andaba su infortunio, el alma de un hidalguero. Ay, lloradero, que lloras por mí. Ay, lloradero, que lloras por mí. Que lloras por mí. Que lloras.
Vos no te vayas. Vení, arrimate, que subimos por la tierra y por el mapa. Del sur y sus gigantes nos venimos para La Rioja y sus abuelos y abuelas, como hicieron ellos también a sí mismos, los hermanos Casas. Trabajaron en el sur, en el petróleo, y se volvieron al pago porque había que poner el cuerpo y decir, el Famatina no se toca. Uno de los hermanos se jubiló y dio un pedacito de tierra para que ahí se levante la radio La Voz de los Pueblos. Estamos en Pituil, uno de los tantos pueblos que ves a la Ruta 40, acá casi en el kilómetro 4000. Andamos de sobremesa con José y los hermanos Casas. Ya comimos, los músicos están en ronda, como nos enseñaron las otras abuelas. Vamos a quedarnos a escuchar como nietos y nietas que somos, mirándolos, aprendiendo que lo viejo no quita la lucha y que la abuelidad no es solamente dejar nacer, sino renacer en los más nuevos y en las más nuevas. Hicimos esta tierra con los pies chiquitos, siguiendo la huella grande, Mora Seoane, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Sofía Lobisek, Yamila Galicer, Nicolás Crespién, Beatriz Capese y Román Solsona. Chao.